y con ganas de escucharlo.
Bueno, le agradezco la esperanza que pone en las cosas que yo pueda decir, que lo entretenga. Una cosa, mire la lista de gente que tengo, todos han juntado firmas para que lean los mensajes. La gente me dice, no, porque Almada no lee los mensajes y el sapo los lee. Ayer estuve en un cumpleaños de mi ahijado nieto, mi sobrino nieto. Ajá, sobrino nieto, ya soy abuelo, tío abuelo. Cumplí un año, ¿no? Y fue gente amiga que nos escucha siempre, me decía, no,
y tenían esa queja, bueno.
Sí, bueno, y sí, juntamos.
Haré lo que pueda. Con el mayor esfuerzo.
Estuvimos hablando el otro día con el sapo, con Diego, de Jean Dubuffet, que fue un poco uno de los artistas que concientizó desde su lado de artista reconocido, de artista que pasó por la academia, concientizó la existencia, ¿no?, para el mundo del arte como fuente inspiradora de lo que es el arte popular o el arte incomún, también llamado, o el art brut. Que en realidad art brut no quiere decir arte bruto, más bien es arte en bruto o una idea como de un arte que no está tan contaminado de lo que es la academia, ¿no? Si bien esos artistas hacen un esfuerzo en general por acercarse a lo que son las reglas del arte, por suerte quedan lejos, ¿no? Porque es lo que lleva a que en el mundo del arte uno pueda disfrutar de ese tipo de obra, que es una obra muy llamativa normalmente, donde el artista trabaja no tal vez como concientizado él mismo como artista, como los artistas, digamos, que podríamos abrir unas comillas y muy grandes, que supuestamente tenemos cierto estado de sanidad mental, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy relativo también, porque el otro día decía una frase y la repito hoy, decía un amigo que el artista es un loco que puede hacer obra, entonces como que, ¿no?, abre esas válvulas, zafa por ese lado. Pero estos artistas en general tienen un tipo de expresión muy muy fresca, ¿no?, que no está tamizada por lo racional y por todos los prejuicios, digamos, de lo que es la formación artística. Y a partir de ahí, digo, es una aventura que en la década del 40, mediados del 40, Jean Dubuffet, este francés, que después trabaja mucho incluso en Nueva York, y trabaja con técnicas muy particulares. Pero en la década del 50 él empieza a hacer una obra tratando de inspirarse en ese tipo, más bien en un arte relacionado, su figuración uno la ve y tiene más que ver con el arte de los niños, que los niños trabajan también de una manera muy particular, porque no está esa concientización, no está esa especie de prejuicio que tenemos los humanos, iba a decir, ya me estoy pareciendo a Dolina, ¿no?, cuando separa a los niños de los que tenemos los adultos, que de pronto hay un filtro ahí de poner esto o lo que es la primera expresión, cuesta a veces plasmarla en la tela o sobre la superficie o dentro de la obra que uno va a hacer. Pero lo que quería más bien hacer era como una relación como la historia del arte, ese proceso que hace el individuo, un artista cualquiera, más que nada en ese proceso dentro del siglo XX y lo que va al XXI, en la historia del arte es parecida. Es como si viéramos como una cuestión como orgánica general, ¿no? También hay una búsqueda de la síntesis, porque no es en este caso solo Dubuffet el que se le ocurre esto. Siempre contamos de una cantidad de corrientes que explotan a principios del siglo XX, ya con más desparpajo, ¿no?, que las que el impresionismo, por ejemplo, a fines del siglo XIX, que explotan en busca de esa síntesis. Y cada corriente de esas busca por un lado determinado y de pronto después se relaciona, los que somos, los que tenemos la herencia de todas esas corrientes, vamos juntando un poquito con cada uno. Entonces, digamos, los que trabajan con el tema de la anécdota y lo literario, los que trabajan con el tema de la expresión y de la técnica, entonces, por ejemplo, juntamos desde un Antonio Tapies pegando cualquier cosa sobre la tela, Tapies o un Burri, el italiano, que había estado en campo de concentración y en lugares donde no hay nada para trabajar. Bueno, él se esmeraba, se esforzaba en hacer una obra ya desde ahí. sin ningún tipo de casa para ir a comprar materiales ni nada, ¿no? Como que todo eso abre las ventanas de una casa gigantesca, medio oscura, ¿no? Con olor a naftalina, que era la academia. Y ahí empiezan como a bombardear cada artista. Por ejemplo, los surrealistas, del lado del punto de la anécdota, de lo literario y del trabajo con el inconsciente, ¿no? Otros artistas también trabajaban con el inconsciente, pero en este caso ellos estaban más relacionados directamente con todo el mundo de lo literario. Ya de por sí André Breton, un escritor, es el que tira la primera piedra y escribe el primer manifiesto surrealista. Pero ya los dadaístas en 1914-16 en Zurich habían hecho también un poco algo así, si bien era diferente porque ellos querían como romper con todo lo preestablecido, ¿no? Y así todo rompían textualmente, ¿no? Se acuerda que contaba una anécdota de que se exponían adentro de un baño esculturas clásicas, griegas, y en aquel momento de pronto no existían las copias como para destrozar, como que uno diga, bueno, me rompí una Venus de Milo hecha en yeso, bueno, hay 2 millones de Venus más. Y algunas inclusive, yo llegué a comentar un día que a veces están tan mal hechas que hasta los brazos tienen, ¿no? Porque hay Venus que tiene un rictus y una calle, una cosa que, pobre mujer, ¿no? Pero entonces digo, a usted lo invitaban a entrar a un baño público, estaban las esculturas, las pinturas clásicas ahí adentro, y bueno, rompa con todo, romper mismo, de verdad, literalmente con todo. No sé si usted quiere hacer un corte.
Usted sabe que sí, me interpreta.
Bueno, cómo no.
Ya volvemos.
Bueno, estábamos hablando de cómo las corrientes de arte, que eso es fundamental decir, bueno, fue fulano, fue mengano el que hizo la primera obra, y sabes que nunca es 100% el primero, nunca es 100%.
Siempre otro lo hizo antes.
Siempre otro lo hizo antes, siempre hubo alguno que dejó la puerta abierta, la ventana o la rendija abierta, siempre. Porque cuando uno ve, por ejemplo, y ahí ya enseguida me voy de las ramas, pero cuando uno ve la obra de Picasso, uno visita la obra de digamos del Palacio de Creta, ¿no? Obra, digamos, hoy por hoy como arqueológica, y son Picassos, ya están los Picassos pintados, ya se pintaron en los murales, en los frescos del Palacio de Micenas, ya se pintó Picasso, ¿no? Picasso lo que hizo, que es un tipo muy inteligente, fue absorber todo lo que había alrededor y volcarlo en su obra, que aparte usted sabe que estoy quebrando lanzas por Picasso y por hoy, porque usted dirá, ¿qué necesidad de reivindicar a Picasso? Y sí, hay necesidad, porque en esa cosa que lo dejamos sentado en los laureles, nos olvidamos de que él tiene algunos aspectos de su obra, de su extenso y amplio mundo creativo, que es muy interesante y que no es el que se rescata. Siempre es como los discos, ¿vio? Le pasan el disco, el tema más comercial de todo ese disco, y de pronto hay otras que son obras maestras.
Y no suenan.
Y no suenan, porque lógico, no es para pararnos y hacer palmas, ¿no? Entonces digo, de pronto hay obra dentro del disco o dentro de la obra de un tipo como Picasso que es realmente interesante. Pero bueno, estamos hablando, Picasso también es un ejemplo de alguien que fue trabajando una síntesis en el correr de su vida. Y bueno, y decíamos que los surrealistas, del punto de vista de lo anecdótico, los dadaístas también, después gente como Tapies en la década del 50, o sea, es todo como una consecuencia una de otra, van como buscando romper con todos los esquemas de la academia. Pero se me ocurre también hablar de los futuristas que, por ejemplo, marcaron hasta la tipografía actual, ¿no? Yo estoy viendo cosas acá del espectador, hay letra más grande mezclada con letra chica. Digo, eso es herencia de los futuristas. Cómo la plástica, dentro de lo que es las artes plásticas, fueron marcando a todo lo que había alrededor. Y bueno, y después también en nuestras tierras, el viejo Torres García, con la escuela, con el taller del sur, también, ¿no? Pero digo, ¿cómo la búsqueda de tratar de tomar de corrientes mucho más frescas, corrientes que después que el arte llegó a encorsetarse, ¿no? A endurecerse como una cosa enyesada, que fue la academia, ¿cómo hubo que en un momento decir, bueno, me tengo que sacar esto de acá arriba? ¿Y cómo me lo saco? Entonces, bueno, del lado de la técnica, del lado de, digamos, del lado de lo que nosotros pensamos en artes plásticas, bueno, entre la pintura y la escultura, fenómeno, todo cubierto. Pero ¿qué pasa cuando, y eso es algo que podríamos dejar abierto para las próximas, cuando el artista empieza a trabajar consigo mismo, en su cuerpo, como parte de esa búsqueda? Porque es algo que esta gente nunca tuvo en cuenta. A principios del siglo XX, ¿no? Corrientes que ya tiene 100 años, Almada. Hace 100 años estaba Picasso con una caja de cartón mirando a ver cómo le podía transformar eso en una obrita, en una escultura. Que es un ejercicio que yo lo he hecho con algún alumno. Darle un cartón, una hoja de cartón, y decir, bueno, de aquí saca una escultura. Pero ¿cómo? Te miran como si estás loco, si esto es para pintar. No, no, pero si vos le haces una serie de cortes, pensando qué es lo que va a salir para arriba, qué es lo que vamos a doblar hacia atrás, o sea, pensemos así a lo gallego. Las cajas de cartón salen de una de un plano, ¿no? Una caja de cartón,
sí, es primero es una plancha.
Es una plancha, hacemos una serie de cortes, la plegamos y la transformamos en un, bueno, ¿qué pasa si esa plancha, una plancha de cartón, nosotros a través de una serie de cortes, razonando, empezamos a hacer un volumen? Bueno, hace 100 años Picasso estaba en eso, que fue cuando hizo las famosas guitarritas, aquellas de cartón, que para mí son fundamentales en la historia del arte y que no se tienen tanto en cuenta. Son famosas, usted pone la guitarra de Picasso, la guitarra de cartón y lata, jugando con la idea de la guitarra.
Esculturas.
Son esculturas chiquitas, algunas están en el Museo Moderno de Nueva York, son joyitas. Joyitas que Picasso debe haber hecho en las reuniones, así, embromando, doblando, plegando, con algún cortecito hecho.
Tomando unos mates, como dice usted.
Tomando unos mates, sin duda, unos buenos mates, me imagino, Picasso tomando mate amargo, ¿no? Y comiendo una pasta frola, como para bajar después, haciendo esas esculturas. Pero digo, son cosas que uno las tiene muy encima, y fueron hechas hace 100 años. Y en aquel momento no se pensaba que el propio individuo podía ser portador de la obra de arte, y hoy por hoy tenemos body art, y tenemos una cantidad de cosas. Incluso el propio Picasso llegó a ser una especie como de construcción en cartón pintado, que él se la ponía y salía a caminar con eso. Hay alguna foto de eso, que es como una cosa delirante, ¿no? Como una especie como de escenografía portátil para llevar un individuo metido adentro, que eso también lo había hecho la Bauhaus unos años antes, cuando hizo aquel ballet triádico donde, a través de cómo se comportaba un volumen girando en el espacio, bueno, allá se hicieron todos aquellos vestidos, ¿no?, que se hicieron, que está bueno, se me ocurre ahora, yo tiro estas cosas, ¿no? Además, sí quedan grabadas después, bueno, somos nosotros los autores ideológicos de eso, de volver a recrear, ¿no? El Sodre podría ponerse en campaña de hacer el ballet triádico acá para que lo viéramos los uruguayos, ¿no?
El guante.
Tiramos el guante con esos vestidos que aparte están en los libros de la Bauhaus. Me imagino, ¿no? Se lo podemos tirar a Julio Boca.
Es para Julio Boca.
Eso es para Julio Boca, duda, ¿no? El proyecto de volver a hacer incluso ya hasta se me ocurre la música, hay música de nuevas construcciones que se derrumban, un grupo alemán que es excelente, que es de una música, digamos, vanguardista de ruptura, gente que sale con un balde de lata ahí a la escena, con cosas que no son directamente instrumentos.
Bien. Bueno, escúcheme, ya le dio la música, le dio el vestuario, haga la coreo. Todo. Haga la y coreo bueno, también, ya que está.
Pero completa. Tiramos con todo eso. Muy bueno, bien. Antes de irme, quiero recomendar una muestra que se va a inaugurar este jueves, el jueves 10, en el subte municipal, muy fácil. Además, fíjense que el subte municipal está abierto de martes a domingo de 12 a 21. Almada, ya quedó muy aquello bueno, que uno iba cerraba, casi antes de la cena, ¿no?, a ver algo y estaba cerrado. O sea, lo podemos disfrutar de 12 del mediodía a 21, cosa genial. Y se inaugura la muestra Bordes, del gran amigo, del maestro Oscar Larroca, gran dibujante, gran artista plástico, donde me parece que ahí, por lo que se promete en esa muestra, Oscar Larroca muestra todas sus virtudes creativas, y de factura también, porque es de los artistas que todavía trabaja sobre la obra, que no digo que no trabaje sobre la obra.
Lápiz,
ahí vamos a ver aquellas cosas, sí, bien. Sí. Sin duda se me ocurre que más allá de lo conceptual, ¿no?, y de, digamos, de todo su trabajo, además de la síntesis que él está buscando hoy por hoy, va a haber esa parte técnica que es fabulosa, las cosas maravillosas que se puede hacer en mano de un maestro, con el lápiz y la goma, y chau, Pinel. Así que este jueves, Bordes, la muestra de Oscar Larroca en el subte municipal, a las 19 horas.
Buenísimo.
Nos vemos, nos escuchamos.
Gracias, Fernando. Hasta el próximo lunes.